En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe, mitos y leyendas de Colombia. Hoy presentamos la conferencia realizada por Diana Uribe el 29 de octubre en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, como cierre de la presente temporada.
Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Sebastián Saldarriaga, yo lidero Escuelas Leo, que es la línea a cargo de los procesos de formación e investigación de Biblored. Y es un honor para mí hoy dar estas breves palabras en nombre de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. Sean muy bienvenidos y bienvenidas hoy y siempre a la Biblioteca Pública Virgilio Barco y a todas las bibliotecas públicas de la ciudad. Tenemos en Biblored 31 bibliotecas y más de 100 espacios alternativos de lectura, donde les esperamos siempre con los brazos abiertos, con colecciones pertinentes, con experiencias para toda la ciudadanía y, por supuesto, con múltiples servicios bibliotecarios, como el préstamo y la devolución de libros a domicilio. Hoy saludamos este espacio y agradecemos profundamente la presencia de Jaime Silva, director del archivo Señal Memoria, y de nuestra muy querida historiadora Diana Uribe, a quien seguramente todas las personas que estamos aquí hemos escuchado con atención más de una vez. Hemos disfrutado de su riqueza intelectual, de su gran humanidad y de su grata y cercana compañía, generalmente por medio de las tecnologías de nuestro tiempo, que nos hacen ver que los encuentros significativos son posibles aún en la distancia y que la conversación, la palabra dicha, no dejará de ser nunca un soporte privilegiado de conocimiento. El evento de hoy se enmarca en una alianza que tenemos en Biblored con RTBC, Sistema de Medios Públicos. Es una alianza que nos llena de felicidad, pues nos permite recibir esta relevante charla, que es ni más ni menos el cierre de temporada de las historias de Diana Uribe, mitos y leyendas de Colombia. Felicitamos a Diana Uribe por el trabajo realizado en esta temporada, la sexta. Y agradecemos a RTBC por esta alianza que desde nuestros respectivos lugares nos lleva a cumplir objetivos compartidos. Por ejemplo, hacer memoria y ser escenarios de producción y circulación de conocimiento para que el presente nos resulte un poco más legible y el futuro nos muestre posibilidades, ojalá más luminosas. Labor a la que sin duda ha contribuido también y enormemente nuestra admirada Diana Uribe a lo largo de su carrera. Reitero el gusto que nos da tenerles aquí. Recuerden que las bibliotecas públicas nos pertenecen a todos y todas, que son nuestra casa, y por ello les invitamos a cuidarlas, a quererlas y a visitarlas. Muchas gracias.
Gracias, Sebastián, por esta bienvenida. Gracias a Biblored, a este espacio que en este momento consideramos nuestro y que, bueno, estas acciones conjuntas que entre RTBC y Biblored realizamos, pues realmente son maravillosas. También muchas gracias a Andrea Victorino, quien está a cargo precisamente de Biblored y que a través de ella pudimos conseguir este espacio. Nuestro director Jaime Silva y Diana, ya presentados, creo que no necesitan mayor presentación, pero sí queremos presentarles a alguien que ha estado rondando por aquí en medio de ustedes, a alguien que le da sentido a los mitos y leyendas esta sexta temporada de Diana Uribe.
¿Usted ha visto a mis hijos?
Oh!
Muchas gracias a nuestra llorona y una recomendación adicional. Aparte de ayudarle a buscar su hijo. Nos solicitan por favor que estén muy atentos y al cuidado de sus objetos personales para que esta actividad salga lo mejor posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este bonito evento de cierre. Parece mentira, Diana. Ya son 6 las temporadas que lleva Diana Uribe al servicio de todos ustedes, de la ciudadanía, a través de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Reciban, por favor, un afectuoso saludo de nuestro gerente, Holman Morris, que se encuentra en la ciudad de Cali y por ello no pudo estar acá, pero les manda su afectuoso saludo y su especial agradecimiento. Y saludo, cómo no, a la persona que hace posible que tengamos este auditorio hasta las banderas y que desafortunadamente más de 300 personas se hayan quedado por fuera porque tal vez llegaron un poquito más tarde y el pacto con la alcaldía y con la biblioteca era muy claro y hasta que se completara el aforo íbamos a recibir personas. Bienvenida, Diana Uribe, a esta tu casa, bienvenida a este tu público.
Muchas gracias. Muy bonito, de verdad que muy bonito y muy bonita esta temporada. El podcast es un trabajo de equipo. Entonces esto lo hemos hecho con Arturo Jiménez, con Diana Suárez, lo hemos hecho con Eduardo Corredor, lo hemos hecho con Milena Beltrán. Ha sido un trabajo de todos nosotros durante todos estos 6 temporadas y durante este último año. Entonces siempre hay que recordar que somos todos, somos un equipo, porque los podcasts siempre son un equipo. Entonces, y ha sido pues un trabajo bastante gratificante y fuerte toda esta última temporada. Y para mí es una delicia estar acá hablando de mitos y de espantos y de leyendas. Me parece un gran parche, o sea, me parece una muy buena ocasión para vernos.
Pues a nosotros sí que nos parece el mejor de los parches, no solo estar acá contigo, sino haber disfrutado a través de todos los diales de las 63 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, cada domingo a las 11 de la mañana, tus historias, querida Diana. Ya son 9 los capítulos, además del especial que hicimos sobre los 70 años de la televisión. Nos quedan 3 domingos y la invitación es para que no dejen de sintonizar a esta gran mujer los domingos a las 11 de la mañana. Y si por alguna razón no la pueden escuchar, ahí están los capítulos en RTVC Play y por supuesto en todas las redes y las plataformas de escucha por demanda en las que Diana tiene presencia. Ella trabaja para ustedes, por favor, sépanlo. Cuando por allá, más o menos en septiembre, octubre del año pasado, estábamos definiendo la temporada de este año, hablamos de esto por una propuesta directamente de Diana, que es una persona con tanta sensibilidad por la cultura y por la cultura de las regiones. Y definimos que era el momento adecuado para hablar de esto, de mitos y leyendas. ¿Por qué es importante hablar de los mitos y de las leyendas en un país como Colombia, Diana?
Bueno, los mitos y las leyendas son muy importantes. Por un lado, generan identidad, construyen relato, construyen pertenencia, cultura, comunicación. La narración mítica es el primero de los relatos de toda sociedad humana. O sea, nosotros somos nuestros mitos, somos nuestras cosmovisiones, somos los lugares donde se dan todos estos grandes relatos, son relatos descomunales y poderosos y hacen a la esencia del ser humano, siempre. Entonces, estos son nuestros relatos y es muy importante valorarlos y empoderarnos de ellos Digamos, yo he visto otras sociedades donde los relatos son sumamente importantes y por eso sé también la fuerza que le da a un pueblo empoderarse y sentirse identificado en sus mitos y en sus relatos. Es muy importante esto.
Definitivamente es importantísimo, además porque creo yo que es una forma de reconocernos. Pero hay un poco de confusión, Diana, entre qué es un mito, qué es una leyenda, cómo hacemos para diferenciarlo, cuáles son los elementos identitarios de cada uno de ellos.
Pues a veces se cruzan, no es una línea tan clara. Los mitos son, de acuerdo con lo que nos decía Mircea Eliade y nos decía Lévi-Strauss, también son creadores de un orden histórico, de un orden social, de un orden de origen. O sea, un mito es una cosmovisión. Inclusive le decimos mito por decirle de alguna manera, porque muchos de los mitos son religiones actuales. Cosmovisiones, orígenes del mundo, orígenes de la tierra, y el mito a la vez construye una forma de un orden social, un orden histórico y un orden mágico. Las leyendas, los mitos son atemporales, o sea, generalmente no tienen un tiempo definido. La leyenda sí. Las leyendas hacen a un personaje que de alguna manera tiene un origen histórico o anduvo por ahí en un momento, por ejemplo, Francisco el Hombre, ¿sí? Que es un personaje de la leyenda vallenata, ¿sí? Entonces, las leyendas tienen mucho más que ver con los personajes vivos o históricos que en algún momento, y tienen puntos muy particulares, muy específicos de origen y de tiempo, mientras que los mitos tienen una narrativa y un tiempo histórico indefinido, atemporal.
Acabas de mencionar a un personaje muy importante, no solo en Valledupar y tampoco solo en el departamento del Cesar, señor, yo diría en toda la tierra vallenata, en todo lo que es la sabana caribe de Colombia, que es Francisco el Hombre. Y es muy importante cuando uno va a Valledupar, tiene inclusive una tarima que lleva su nombre, tiene un monumento. ¿Cómo es posible que un personaje que solo figura en la imaginación de determinado número de personas sirva como una amalgama social, como un elemento que cohesiona toda una sociedad, todo un pueblo?
Por eso esa es la fuerza del mito. Es exactamente la fuerza del mito. ¿Cómo llama el aeropuerto de nosotros? El de Bogotá. El Dorado. ¿Y qué es eso? El Dorado es por lo que nos han conocido desde tiempos muy antiguos, desde la leyenda del Dorado de los Muiscas, de la balsa muisca. Entonces, eso tiene un poder de cohesión absolutamente impresionante, el hombre caimán. Bueno, vamos a ir contando, vamos a irlos mencionando, pero porque generan un mito de identidad y de pertenencia y un orden histórico.
Creo que en el primero o el segundo capítulo de esta maravillosa serie, tú dijiste una frase que es muy contundente y que se nos quedó grabada y yo la he tratado de entender y cada uno le da su propio significado, pero ¿cómo no aprovechar la presencia de la autora de la frase acá para que nos hable de ella? ¿Cómo es eso de que el mito trae la memoria y enlaza las generaciones, Diana?
El mito es lo que hace que los relatos viajen de una generación a otra. O sea, todos nosotros tenemos ancestros, abuelos, bisabuelos, que nos han contado mitos de nuestras diferentes tierras. Todos hemos crecido con esas leyendas. Hemos oído, pues viene la Llorona y todo el mundo sabe que es la Llorona. Y aquí, hasta México, se sabe que es la Llorona. ¿Sí? Nosotros sabemos que es la Patasola, que es la Madre Monte. ¿Por qué todos lo sabemos acá? Porque hay un trabajo de narración oral, de relato oral de los abuelos, que hace que nosotros tengamos en el presente la imagen de la Llorona. Sí, entonces no, además que eso tiene unas narrativas maravillosas, porque como se hace de noche y a oscuras y con los abuelos, porque también tiene todo el hálito místico de lo que es el relato de los cuentos de espanto. Sí, y en todas partes hay cuentos de espanto. Entonces, además de, es un relato profundamente afectivo, es un relato que genera, es entrañable y pasa de una generación a otra. Y uno ni siquiera se da cuenta que uno es portador de ese relato, porque en todo caso lo reconoce. Siempre lo reconoce en cualquier parte del territorio colombiano. Eso nos enlaza por todos lados.
Es casi que una frase de cajón decir que Colombia es un país de regiones. En efecto, Colombia es un país de regiones, como creo que lo son los países con una extensión lo suficientemente amplia para que se diferencien las diferentes sociedades que allí habitan. Y recuerdo, Diana, no sé si fue la segunda, la tercera temporada que nosotros hablamos de las regiones de Colombia. Maravillosa, hicimos un viaje por toda Colombia, de Nariño hasta La Guajira, fuimos a San Andrés, fuimos al oriente colombiano, a la Orinoquía.
Durante la pandemia.
Maravilloso.
Durante la pandemia, sí.
Maravilloso. ¿Cómo es de interesante detectar ahorita en esta temporada de los mitos y las leyendas, que cada región tiene su mito con el que más se identifica, pero también hay mitos que trascienden las regiones, inclusive que trascienden los países, pero hablamos ahorita de eso? ¿Cómo es posible que los mitos enlacen las regiones colombianas y ese, a veces entre región y región, se les cambia el nombre al mito o a la leyenda, pero estamos hablando de lo mismo?
Bueno, hay uno que es como el más, el que el hilo conductor que uno encuentra más, el Mohán. Hay un Mohán en Palenque, en una esquina de la quebrada de Palenque, que a las 6 de la tarde los palenqueros no se bañan allá porque viene y se lleva a las chicas. Y ese Mohán, porque los palenqueros tienen tres mundos. El mundo de donde ellos habitan, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, que es el cementerio de la entrada del pueblo, y un mundo réplico, una réplica del mundo donde ellos viven, que es el mundo debajo del agua. Esa es la Mohana. ¿Qué dice uno? Mohana, espíritu del agua, espíritu burlón. ¿Sí? Bueno, pues allá está el Mohán. Pero entonces, ustedes imagínense San Basilio de Palenque, queda a 1.5 horas de Cartagena. Y uno se va a encontrar el Mohán en Puerto Nariño, en la uñita del mapa del trapecio del Amazónico, ¿sí? Y se lo encuentra en el Huila, y se lo encuentra en el Tolima, y se lo encuentra, o sea, el Mohán es impresionante, ese sí lo he visto en todas partes. El Mohán es de los más recurrentes de todos los mitos, y tiene varias posibilidades. El espíritu del agua es un espíritu protector del agua, en general. Pero, por ejemplo, ahorita me acaba de pasar una cosa tan, tan increíble. Estuve en el Huila, estuve en Neiva. Y en Neiva, he estado en el Casanare, he estado en el Petronio, bueno, y en Escocia y en Irlanda, y he visto a todos los personajes. Y resulta que en toda Colombia hay parques temáticos de los mitos. Uno lo encuentra en el Eje Cafetero, en Panaca. Uno lo encuentra en Villavicencio, me tocó en el malecón de Neiva. Eso sí que fue bonito, porque yo iba caminando y se iban apareciendo los mitos. Entonces, se apareció el Mohán, que es el principal, yo lo recordaba de hace mucho tiempo, pero fui caminando y fue apareciendo la pata sola, mire la mera pata sola. Allá en el malecón del río Magdalena, en Neiva, ¿ve? Y voy caminando, aparece la patasola y luego va apareciendo el Poira. El Poira es bien interesante. Esto es casi que es spoiler porque ese capítulo sale ahoritica. Pero es que hay un Mohán que es mucho más espíritu protector del bosque, que es el barbudo. Y este sí es el que directamente se lleva a las chicas. Y mire la guitarra. En Puerto Nariño lo llaman el bufeo, es un delfín rosado y es, en general son muy buenos bailarines y van a las fiestas y se las conquistan bailando y se las llevan y las embarazan. En Puerto Nariño hay una gran fiesta ticuna, que es cuando viene la primera menstruación, y ahí es donde se cuela el Mohán, la apelación se llama esa tradición ticuna, y ahí es donde se cuela y es muy elegante. Y tiene, en general, son pintosísimos. En el Huila es el Poira, que es una versión gomela del Mohán, pero pues va para lo mismo, ¿sí? Y fui caminando y de pronto me encontré, este también es muy divertido, este es el pollo malo. Ese persigue a los borrachos. Sí, y le espía. Y usted no se puede poner a piarle porque la lleva. Pero hay varias figuras que persiguen los borrachos, porque también hay una dama verde en el eje cafetero que persigue a los borrachos. O sea, los borrachos tienen lo suyo. Eso es otra de las cosas que puede aparecer. Pero para mí fue una experiencia increíble, porque yo no sabía que me iba a encontrar eso. Y era caminando por el malecón que fueron apareciendo cada uno de los personajes. Entonces, eso está ahí y uno lo encuentra. Este tipo de parques o estatuas están por toda Colombia. Y eso le refuerza a uno la fuerza del relato y la forma como genera identidad y genera pertenencia. Este es el Mohán clásico, que es así y es que es muchísimo más parecido al bosque mismo. Entonces es eso.
Y quienes hayan visitado en la bellísima ciudad de Villavicencio el Parque Los Ocarros, han visto que también tienen un espacio majestuoso, maravilloso, dedicado precisamente a los mitos y las leyendas. Precioso, muy colorido. Hablabas del Mohán y cómo el Mohán está presente en diferentes regiones de Colombia. Y por supuesto, cómo no, también está presente en nuestro archivo, en Señal Memoria.
Me han dicho que es un señor peludo, bajito, que no sé qué, que tiene, pues, ¿cómo le dijera yo? Que se le presenta a uno y lo asusta, que tiene que darle chicotes, que tiene que darle aguardiente, que tiene que darle, no sé, ¿sí? Pero nunca se me ha presentado, nunca. A mí nunca se me ha presentado.
¿Qué es lo que le trae al Mohán? A ver si nos deja pescar, ¿sí? Vamos a darle acá para que emborrache, a ver. Pasa que está como bravo, no nos quiere dar nada.
Que el Mohán existe y que, pues, a veces él le da a uno bastante pescado, a veces le niega definitivamente la pesca.
Pero cuentan los pescadores de que muchas veces se encontraban con él. El Mohán hacía compadrazgo con los pescadores, el que lo convertía en amigo y compadre. Le indicaba los lugares, sin palabras, solamente con gestos y señalamientos. Decía, haga el lance. Todos dicen que es de pelo largo, que es moreno, de ojos azules. Otros dicen que es una piel acanelada, el pelo le cae sobre las rodillas. Anda totalmente desnudo como aparece. Y por lo general lo ven sentado cubriéndose el cuerpo con la cabellera. Ese es el Mohán.
El Mohán, donde usted vaya, el Mohán lo va cuidando. El Mohán va detrás porque ya tiene usted compromiso. Ya ese es una especie de compromiso con él. El día que usted no lo haga, ese día lo hace tomar agua o le pega su susto en el chorro, en cualquier parte.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Esto para quien todavía ponga en duda la fortaleza del mito y la fortaleza de la leyenda, que inclusive le llega a dar sentido, Diana, a un oficio tan bello y tan importante como el de los pescadores.
Ahora, yo estuve en el Casanare, y en el Casanare, estuve hace 15 días en el Casanare, y estuve en dos experiencias, estuve en el proyecto Utopía y estuve con varios grupos de mujeres que me contaron historias muy poderosas de sanación y de guerra y de paz, sobre todo de paz. Y resulta que yo recordaba de niña, porque a mí me llevaban muchas veces al llano, me llevaban al llano de San Martín. Y yo recordaba todas las historias de la bola de fuego y recordaba las historias que me contaban allá, que inclusive mi mamá se iba con una amiga donde los trabajadores a picarle la lengua, que le contaran historias, porque además el llanero es un trovador natural. Y yo pensaba que eso eran historias que me contaban a mí en la infancia, tenía un recuerdo de infancia de eso. Pues no, ¿Cómo le parece que llego yo al Casanare y entre toda la gente con la que hablé hay una mujer a la que se le apareció el silbón cuando era niña? Pero ella lo cuenta en serio. O sea, que empezó a escuchar el silbón allá atrás y luego allá atrás y luego se le fue acercando. Inclusive ella pensó que era un vecino, que era un vecino muy antipático y muy maluco. Y ella pensó que era el vecino que la estaba asustando. Y de pronto llegó el silbón acá y llegó el silbón acá y ella perdió la conciencia. Después los padres la despiertan. Ella dice que ya la estaban despertando después de que escuchó el silbón. Esto hace 15 días. Y también un chico, un muchacho de 11 años, que teniendo 10 años estaba en una de esas islas que se producen en el río, estaba con un amigo y el duende. El duende lo vimos por todas partes, todo el mundo habla del duende. Y que el duende le saltó en el tejado y que luego, pero pues eso sí era muy asustador porque se lleva a los niños y ellos eran niños. Y apareció una olla, estaba con una olla. Y luego llegaron a rescatarlos y cuando después de toda la bulla quiso que ellos no lo vieron, cuando ya llegaron a rescatarlos, no estaba la olla. El tema de la crin de caballo lo escuché por todas partes, que les entrenzan las trenzas a la crin del caballo, porque los duendes son más chiquitos. Entonces se necesitan agarrar de los caballos, del crin del caballo para poder cabalgar. Solo para cabalgar, y los caballos amanecen todos trenzados. Y tienen peines especiales para desenredar la trenza de los caballos que les trenzan los duendes. Entonces, o sea, esto en el Casanare, sí, mi mamá decía cuando chiquita que ella vio cómo se le caía el nuche al ganado cuando lo rezaban. Y eso sigue siendo así en el Casanare. Entonces, lo que a mí me impresionó fue ratificar que las historias que yo había oído de mis padres y abuelos y que había oído en la infancia, las escuché hace 15 días en el Casanare, pero no en un solo pueblo, en varios pueblos. Hice un recorrido, lo oí en varias regiones, lo oí de personas distintas. Entonces, esto sigue siendo que fulanito llegó el otro día con harta plata y dijeron, seguro encontró la guaca. ¿Quiénes de ustedes no han oído hablar de las guacas? Las guacas son entierros, o entierros indígenas, o entierros de morrocotas de los españoles, y tienen una luz azul, que es la que los distingue, que es una luz como un gas. Y ahí donde está esa luz, hay una guaca. Entonces, esto sigue siendo un relato totalmente vivo en este momento en el Casanare. Y me parece maravilloso que hace 15 días me haya encontrado con estos relatos y que el sábado me encontré con este parque temático en el Huila, como si las historias que estamos contando se metieran en la realidad de alguna manera. Entonces, estos son relatos vivos, de verdad. Y en el llano, pues, quien haya estado en el llano sabe que eso es, digamos, el llano es muy misterioso y es muy grande y es una cosa, también se aparecen las bestias negras y, o sea, yo he oído muchísimos relatos de diferentes generaciones y épocas, pero el último, hasta un taxista me dijo que se le ha aparecido una bestia negra de un lado al otro cuando había hecho un trabajo en el llano hacía poquito y que la aceleró a toda, no se iba a poner a averiguar eso qué era. Entonces, pues eso, digamos, esto es gente del Casanare contándole a uno estas historias.
Definitivamente, quien no alcance a verlo, Diana tiene unos aretes bellísimos.
Ah, sí, eso sí. Hoy. Y eso es de una mujer de Barichara.
Sí. Sí, esos aretes, además de que son muy bellos, lo que demuestran es el profundo amor que esta mujer siente por nuestro país. Y por eso lo recorre, no yo regularmente hablamos por razón al trabajo y todo eso, y cada vez que la llamo o que hablamos está en un lugar diferente, está sí. O en la Orinoquía o en el sur de Colombia o en San Andrés que la mata.
Sí, que es donde siempre estoy. Sí. Y estuve en el Petronio.
Entonces,
sí, como la peregrinación una vez en la vida a la Meca. Por lo menos una vez en la vida hay que ir al Petronio.
Así es. Así sí, es. Así.
A la peregrinación al Petronio. Sí.
Bueno, veíamos cómo nos recibió una llorona muy bella, ella está, saludémosla. Y yo creo que me estaba acordando ahorita de esa canción mexicana tan hermosa.
Sí.
La Llorona, a mí la versión que más me gusta, que me estremece cada vez que la escucho, es la de Chavela Vargas. Sin ninguna duda, es una canción poderosísima, tal vez un poco triste, pero muy, muy
significativa. Que La Llorona es una tragedia.
Hablábamos ahorita de cómo los mitos y las leyendas atraviesan a Colombia. Ahora hablemos, Diana, de esa patria grande de nuestra América, de esta Latinoamérica, y cómo los mitos y las leyendas puede que cambien de nombre, pero en esencia son los mismos.
Bueno, hay una cosa, bueno, La Llorona, que siempre es esta mujer llorando la tragedia de haber perdido a sus hijos. Pero también, como en general, son espíritus del agua y son espíritus protectores del bosque, y nosotros estamos conectados por el Amazonas, por Leticia, con toda la Amazonía. Ahí está el Curupira, y el Curupira protege el bosque. Y en esa medida, en el Amazonas aparece el Curupira. O sea, todos son espíritus que deberían estar en la COP19, ¿sí? Porque son los que están protegiendo los bosques, los que están protegiendo el equilibrio de la naturaleza desde tiempos ancestrales. Yo cuando estaba contando la serie decía, sus espíritus deberían estar en la COP, sí, porque se está hablando de todo eso, sí, de la protección que ellos llevan haciendo. Por ejemplo, una vez le preguntaba a la gente de Palenque, ¿dónde moran sus espíritus? Decían, donde termina la chacra, donde termina el cultivo. Sí, ahí es donde están los espíritus. Les preguntaba eso porque yo venía de África, yo venía de Mali, donde está el mundo de los espíritus, y les dije, y son los mismos, ¿no? Viajan con ellos. ¿Dónde están los suyos? Donde terminan las chakras. Entonces, estos son otros universos también, son otros mundos.
Hablas de África y hemos hablado de ese gran continente. Me decía Diana, y perdón, me desvío un poquito. Me decía Diana alguna vez que en Mali, en el lugar donde se encontraba, le sirvieron un desayuno y que era el mismo desayuno que se comía acá en Colombia, en la costa, con el queso, con el madurito.
El plátano frito, que se llama alocó. Exactamente el mismo desayuno. Y el pescado de río. Le dan a uno pescado de río y plátano frito. Y está al otro lado y es la misma comida.
Y si hay un continente animista que impulsa y que cuida todos estos mitos y todas estas leyendas, por supuesto es África, de donde venimos todos. Y en África los animales juegan un papel muy, muy importante. Y en nuestros mitos y las leyendas siempre el animal está muy presente. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la importancia de los animales en los mitos y en las leyendas?
Pues son la naturaleza, ¿no? Hay un caso que es muy especial que se llama el Brer Anansi. Brer Anansi, lo vimos cuando estábamos hablando de San Andrés, Providencia de Santa Catalina, es una araña. Y es una araña... una araña ingenua, pero él cree que él es vivísimo. Pero, y él siempre trata de salir adelante con astucias sumamente chistosas, porque él se cree vivísimo y es muy ingenuo. Un día quería apoderarse del sentido común y meterlo en una vasija, pero se subió a una palmera con la vasija por delante. Todo el mundo le dijo que así no era, él no paró bolas y se le cayó y se rompió. Y por eso el sentido común se regó por toda la tierra. Esto yo lo vi en Jamaica, pero también lo vi al Brer Anansi en Curazao. Le dicen Compa Anansi, en papiamento. En San Andrés, Providencia, en Santa Catalina, está el Brer Anansi. Él originalmente viene de Ghana, de los Akan. Entonces enlaza África con el Caribe. El Brer Anansi está en todas partes. Ese es uno de los fenómenos más curiosos. Y es una araña que teje una red. Una red que va desde Ghana hasta San Andrés, pasando por Curazao y pasando por Jamaica y por todo el Gran Caribe. porque nosotros estamos enlazados con Gran Caribe. Yo tuve una experiencia en el país Mandé, en Mali, con unos amigos. De pronto llegamos al país Mandé y nos dijeron que la gente se transformaba en animales. Entonces dijeron, ¿ustedes no creen? Y dije, pues lo que pasa es que nosotros, los payés, la gente del Amazonas se transforma en jaguares y en anacondas. Eso hemos dicho. Entonces no nos pareció ni tan increíble ni tampoco tan fácil de digerir. Entonces nos llevaron a un sitio que no sabíamos para qué nos iban a llevar, y había una foto en una cabaña, dentro de la foto, de un hombre con una mandíbula de tigre, una mandíbula de felino. Eso, según lo dicen ellos, son una cierta, digamos, como familias que tienen la posibilidad de transformarse. Y eso, digamos, y eso es un secreto que ellos tienen. Por si cualquier cosa, yo digo el país Mandé porque África tiene, en los países africanos hay una cantidad de etnias, y las fronteras se hicieron artificialmente por los europeos en la conferencia de Berlín. Entonces eso no corresponde de ninguna manera a la cultura de los africanos, donde hay muchas etnias que cubren 5, 6 o 7 países. O sea, la organización por dentro es distinta. Entonces ellos tienen diferentes países que corresponden a lo que realmente son, el país Dogón, el país Mandé, ¿sí? Y entonces allá vimos esto, vimos, y está totalmente, pero profundamente prohibida la cacería. Y eso era un trabajo que estábamos haciendo, enlazando África con la afrocolombianidad. Yo pregunté esto en Palenque. ¿Aquí la gente se transforma? Me dijeron, sí, se transforman en gatos, se transforman en cerdos, se transforman en perros. En Palenque. Entonces, eso, digamos, y uno va a la selva, y bueno, pues los chamanes o los payés pueden transformarse en anacondas o pueden transformarse en jaguares, y los sueños del yaje los entran en los espíritus de otros pueblos, de otros animales. Entonces, el espíritu de los animales es un espíritu de la naturaleza, y como tal, siendo nosotros naturaleza, no somos tan diferentes de ellos. Son espíritus compartidos, ¿sí? El gran espíritu, y eso está en todas partes, en las comunidades de las naciones indígenas en Estados Unidos se habla del gran espíritu. En las montañas de Colombia del sur se llama de los apus, que son los espíritus de la montaña. Entonces los espíritus de la montaña, los espíritus animales y los espíritus humanos están entrelazados en un todo que es la naturaleza misma.
Y en 2 días, creo que es el primero, se celebra una fiesta maravillosa en México, que es el Día de Muertos. No hay muerto humano que no tenga su muerto animal. Entonces, también se celebra la muerte de estos compañeros de vida que han sido los animales. Diana, para quien no lo sepa, y perdón si soy infidente, es una amante de los gatos. Y tiene unos gatos.
Pues los gatos estudios, porque ellos están ahí cuando grabamos. De verdad, literalmente. Zoe se sienta cuando vamos a grabar y está durante la grabación.
Y son unos animales maravillosos, y yo estoy absolutamente seguro, porque he visto esa relación entre Diana y sus gatos, que va a trascender la vida. Los invito a que veamos el segundo y último video que trajimos, y es un fragmento que da cuenta precisamente de la importancia del animal en esto del mito y de la leyenda. Veamos en un momentico qué es aquello del becerro de oro.
La historia del venado de oro en el Cerro de Guadalupe en Bogotá, ¿cierto? Esta narración, que insisto, todas son orales, todas son referidas en un tiempo histórico, incluso se ubican personajes. Para el caso del venado de oro, es un portugués que llega a Santa Fe de Bogotá, que quiere desposar a una mujer, y en En ese intento tiene una dificultad y es que no aprueba esa unión el padre de esta mujer. Se ven a escondidas y hay un momento en que para romper con el hilo de ese amor, el padre de la hija trata de atacar al portugués, a la persona que está deseando este amor. Con tan mala fortuna que no lo logra atacar y en defensa propia el enamorado logra herir de muerte al otro. Escapa entonces hacia los cerros y encuentra una cueva en el Cerro de Guadalupe. En el Cerro de Guadalupe encuentra entonces en medio de la oscuridad y cuando dice la narración sus ojos se acostumbran a la tiniebla, un fulgor, un resplandor de oro y se encuentra con un venado, ¿sí? Un venado que está allí. Cuenta también la memoria oral que él arranca los cachos del venado, pero que deja ese venado para una mejor ocasión. Recuerden que pues, lo están persiguiendo. Deja como seña su espada para que haya otro elemento metálico como indicador, como un fulgor, y él desaparece.
Un mito que creo yo y digo yo, y discúlpenme si soy un poco atrevido, tiene un origen bíblico y pecaminoso. El vellocino de oro que le fue prohibido al pueblo de Moisés cuando estaban en esa búsqueda de agradecer por la vida. Diana, ¿cómo hacemos para que los mitos, nosotros estamos apostándole y buena parte de que hayamos acordado con Diana esta sexta temporada sobre los mitos y las leyendas, es para poner nuestro granito de arena para que ellos pervivan, aunque evolucionan y evolucionan socialmente y por eso cambian hasta de nombre? ¿Cómo hacemos para asegurar que los mitos y las leyendas que tanto nos identifican pervivan?
Es que lo que pasa es que uno los ve lejanos porque vive en un contexto urbano. Entonces, pues, si están lejos de Chapinero, sin duda. Pero si usted va a la ruralidad colombiana, es que, mejor dicho, pone el pie en la ruralidad colombiana y están vivos. Ahí no hay que llamarlos, ahí llegan. Las historias de espantos y todo eso están ahí. Están en la oscuridad, están en la noche, están en la selva. Digamos, porque nuestra ruralidad también es misteriosa. Sí, entonces, lo que le digo, lo que yo más he visto es el llano, pero en las montañas bien oscuras, en las nubes de la montaña y todo eso, y además, pues es el carácter también, el carácter de los nevados, que originalmente son dioses, ¿vale? Estoy haciendo spoiler con el Huila, pero son dioses. Entonces, porque ahorita sale ese y están muchas historias, y son espíritus y son dioses, entonces es una manera, primero, de entender la naturaleza. Nosotros tenemos comunidades afrodescendientes, nosotros tenemos comunidades de pueblos originarios que llevan más de 10.000 años por acá, y nosotros tenemos comunidades campesinas que recogen una gran cantidad de tradiciones. En la cultura hay muchas Colombias, hay muchísimas Colombias y hay mucha diversidad cultural entre nosotros. El mundo mítico nos acompaña permanentemente, aunque no sea una cosa que veamos en la ciudad. Gabriel García Márquez insistió en todas las entrevistas que le hicieron a lo largo de la vida que él no se había inventado nada. Siempre decía eso, yo no me invento nada. A mí esto, todo esto me lo contaron, todas estas eran historias de mi abuela. Entonces, sería, digamos, en la ruralidad eso no se está perdiendo. Está vivo, como les digo. Es en el mundo urbano, es un poco establecer una comunicación mucho más regular y más continua con el mundo de la ruralidad, que es donde está la comida, primero que todo, todo lo que comemos viene de allá, y donde está la cultura, que es de donde todos nosotros venimos, porque y finalmente todos somos hijos de alguna forma de desplazamiento de las ciudades. O sea, abuelos, bisabuelos, ancestros campesinos tenemos absolutamente todos. Entonces, ahí están esas historias. Es muy importante las historias de los abuelos y es muy importante que se transmitan a los nietos. En Islandia, ellos no tienen una diferencia entre la mitología, la poesía y la ciencia. Para ellos está totalmente unido. Y uno de los, un gran ecologista ya, Magnusson, escribió un libro donde decía que los mitos, la gente no entendía el cambio climático porque el tiempo de vida de las personas era menor a los cambios climáticos, pero el mito sí lo entendía, porque el mito hablaba de grandes cataclismos que habían ocurrido en tiempos míticos. Entonces, para vencer la barrera del tiempo tocaba que los abuelos o las abuelas le contaran a los nietos un secreto, que ese nieto o esa nieta le contara al siguiente nieto, para vencer la barrera del tiempo, de lo breve de la vida humana. En Islandia, porque además esto lo vi, hay una carretera que no se pudo hacer la carretera porque ahí hay elfos. Eso fue noticia, llegaron los periodistas franceses y todo, a ver por qué no podía hacer la carretera. Yo había oído eso y me contaron allá, pasaron la maquinaria y se dañó la primera maquinaria, pasaron la segunda maquinaria y se dañó, pasaron la tercera maquinaria y se dañó. Bueno, entonces se encontraron a una viejita que podía hablar con los elfos. Entonces los elfos le dijeron que por ahí no era, que eso, le dieron las coordenadas, es a tanta distancia, ahí pasa la carretera. Entonces ellos pasaron la maquinaria y por ahí pasó la carretera. Es muy difícil hacer carreteras entre ellos. Hasta 1970 la isla no podía comunicarse por tierra, porque eso es hielo y fuego, tocaba circunnavegarla. Entonces las carreteras ya son delicadas, son difíciles. Entonces por ahí pasó la carretera. Los islandeses, que necesitan tener alguna carta de presentación frente a los europeos para justificar eso, dicen que no pasan las carreteras donde hay puntos de relato, que respetan la tradición del relato, pero cuando uno va allá le dice, no, es que los elfos nos dieron instrucciones de que por ahí no era la carretera, simplemente. Bueno, uno va y le cuenta eso a los europeos y no le creen, pero por ahí no se hace la carretera porque hay elfos. Entonces, ellos... ¿Y por qué los islandeses son así? Que a mí me parecía muy curioso, porque yo en Islandia me sentía en los llanos por el poder de lo sobrenatural del mito, porque tiene el mismo nivel de raigambre. Entonces, los islandeses, a diferencia de todos los demás pueblos europeos, entienden que ellos no pueden dominar la tierra donde viven, que nunca han podido y nunca podrán, y no lo intentan. Ellos saben que están metidos en un volcán, que entre el hielo y el volcán, y que están a merced de lo que pues, cada ratico hay volcanes y todo eso. Entonces ellos tratan de entender la naturaleza a la que pertenecen y poder interpretar el tiempo de vida que se les da y el lugar donde se les permite vivir, y nunca intentan dominar la energía de ellos. Es de los volcanes, ellos meten las mangueras en los volcanes y con eso se calientan. Entonces ellos han aprendido a vivir con esa naturaleza porque saben que no la pueden vencer. Y también los mitos nos invitan a entender la fuerza de la naturaleza y también su sabiduría, y aprender a escucharla en esta época para poder entender cómo poder, digamos, vivir esta época de calentamiento global. O sea, el mito también nos salva, porque nos enseña a entender la naturaleza y nos enseña a entender la fuerza de fuerzas que son mucho más poderosas que nosotros, y nos quita la arrogancia de creer que la vida, pues que la especie humana es el show de la evolución, pues que nosotros vinimos aquí para montarla cuando somos los últimos, después de cuántas especies.
Es que yo creo, Diana, que no hay ninguna sociedad que pueda o que viva sin el mito y sin la leyenda, en el sentido de que
no existe.
Tiene tanta fortaleza que puede explicar lo inexplicable. Acá hay personas de todas las edades y hay gente muy joven, y es que tú tienes una audiencia multigeneracional, Diana, por fortuna. Y el cuento de que se amenace o se asuste a los niños con el coco en la ciudad…
Le luthier, lo para que eso resulta, le
lo que ocurre en la provincia colombiana, yo soy de… un pueblo del norte de Santander, y sé por qué se los digo, a uno no lo asustan con el coco, sino con la madremonte, o con la llorona, o con la patasola, porque sirve también para conductar al ser humano.
Bueno, pero es que esa es la parte divertida, de la parte de nosotros que gusta de asustarse. O sea, porque sí, eso cuentan de Black Sabbath, que el grupo inglés Black Sabbath un día, Ozzy Osbourne vio que la gente entraba a los teatros a ver películas de miedo. Dijo, la gente paga por asustarse. Vamos a hacer letras muy asustadoras. Y si el siguiente concierto salieron voladas un montón de chicas y dijeron, esto está funcionando. Y se inventaron el susto como rock. Eso es Black Sabbath. Y entonces después les pusieron toda clase de epítetos demoníacos, pero ellos lo que querían era un experimento, vamos a hacer letras muy asustadoras. Entonces, eso es una parte de nosotros, lo que gusta de los sustos, y los espantos son perfectos para eso, ¿sí? Porque esos dichos no sale más que un espanto. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué? Parece que hubiera visto un espanto, está pálida, parece que hubiera visto un espanto. O sea, es una de las formas de representar nuestra relación con el misterio, nuestra relación con lo desconocido. Sí, porque no todo lo conocemos, no todo lo entendemos y no todo lo podemos explicar, afortunadamente.
Bueno, ya el tiempo es oro, se nos está terminando, pero no quiero... Sí. Sí, llorona, desafortunadamente. Mi abuelo decía una cosa, lo poco, si bueno, dos veces bueno. Pero no quiero que terminemos, querida Diana, sin hacerte una pregunta muy, muy importante. Y vi, cuando estaban entrando todos ustedes, vienen niños pequeños a verte y vienen con sus disfraces y todo. ¿Cuál es la importancia de los mitos y las leyendas para esos colombianos del siglo XXI, para las nuevas generaciones? ¿Cuál es la importancia también de los más grandes, de sus padres, de sus familiares, para inculcar en ellos el amor, el respeto, el conocimiento para el mito?
Los comunica con los ancestros. Eso es raíz, es identidad. Los comunica con los ancestros, con los abuelos. Y eso pasa en todas partes, digamos, ahorita estuve por las Islas Británicas. Ellos viven realmente de la fuerza del mito. O sea, uno ve, digamos, en Gales, ¿qué es lo que tienen los galeses? Dragones, dragones rojos, ¿sí? En Escocia, el mito del lago Ness. O sea, ellos viven de la fuerza, los escoceses en particular y los irlandeses. Es, digamos, hay unos más chéveres que otros, ¿no? Hay unos que son re heavies. Sí, hay uno, por ejemplo, que dos hermanos estaban nadando y el que primero pusiera la mano en tierra tendría esa tierra. Y cuando un hermano vio que no podía, se cortó la mano y la mandó ensangrentada. Oiga, así de bestia como es ese mito, ese es el símbolo de Ulster, la mano ensangrentada. Y usted ve por toda Irlanda del Norte, en la parte protestante, las banderas con la mano ensangrentada de Ulster. O sea, eso es una cosa así de fuerte. Sí, los tréboles. En todas partes, las hadas, los tréboles, los duendes. Ellos reivindican sus leyendas como una parte muy importante de lo que significa ser irlandés o de lo que significa ser escocés. Entonces, mi propuesta es que nosotros nos tomemos tan en serio nuestros mitos como ellos se toman los de ellos. Y no es que sean, o sea, no, pues un monstruo que existe en un lago, no lo han vuelto a ver desde 1600, pero todo el mundo va y lo busca. Y hay todo un merchandise de eso. Entonces, la permanencia del relato nos sitúa en un tiempo y en una cultura y en un lugar. Ese sentir todo el cariño y el orgullo por nuestros mitos y que los niños se familiaricen, eso inmediatamente los conecta con los abuelos. Y ese solo hecho ya es una cosa muy importante porque les da un piso donde pararse. El mito genera un lugar. Tú perteneces al lugar de donde esos mitos vienen. Los reconoces. ¿Sí? La hija mía que tiene una librería en Barichara, hace como tres Halloweenes, puso a los niños a contar historias a oscuras y una niña empezó a llorar, la llorona, Y todos los niños empezaron de ¡ay, la llorona! Y, entonces, y los niños empezaron a hacer, esto estamos hablando en Barichara, y atraviesa toda Colombia, todos lo reconocemos. Es tomárnoslos en serio y con el cariño con que nos acompañan, y que los niños sientan que eso los conecta con su tierra, y los conecta con su origen, y los conecta con lo sagrado, con la naturaleza. Es muy importante en las comunidades indígenas, que saben que la naturaleza es más poderosa que todos nosotros, le rinden al espíritu de la montaña, a los apus que son incas, le rinden. Entonces es como, con el mito hay que tener respeto. Eso es, se trata de respetar al mito.
Gracias, Diana Uribe. Gracias por todo lo que despiertas en este tu público. Gracias por querer a los medios públicos y por creer en Señal Memoria y en RTBC. Gracias por estar acá presente y gracias por aprender, por enseñarnos sobre los mitos y por enseñarnos a respetar las leyendas que nos dieron origen como sociedad. Yo voy a ser el primero, pero espero que ustedes me acompañen para despedir a esta mujer con un aplauso de pie.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Para una selfie para nuestro.
Este lado. Tan bella, gracias. Muchas gracias. Pero porque si no, eso sí es orden. Pero muchas gracias.
Los invitamos, por favor, les tenemos una bebida caliente y un acompañamiento. Por favor, salimos, lo tomamos y inmediatamente salimos de la biblioteca para colaborar también con las personas de acá de Biblored que nos han colaborado tanto. Muchas gracias por venir.